Bueno, les invito a que abran su Biblia a Mateo 5 mientras continuamos el Sermón del Monte. Y estamos aquí en el sermón más famoso jamás predicado. En octubre de 2022, Taylor Swift lanzó una canción que se titulaba El Antihéroe. Y en esta canción ella repetidamente confesaba estas palabras: soy yo, hola, soy el problema, soy yo. En entrevistas, ella describe la canción como confrontando lo más feo de tu alma. Pero la construcción de la canción suaviza ese mensaje. Ese mensaje es como un juego. Ella confiesa serios pecados como el narcisismo y la promiscuidad, pero esa lírica borraba la distinción entre confesar pecado y celebrar pecado. Ella se mofa de su propia oscuridad y canta de sus peores tendencias, pero lo hace de una forma que invita la simpatía del que escucha e incluso el reírse de la situación. De hecho, las redes sociales han adoptado una de las líneas: yo soy el problema, como un meme para mofarse y hacer ligero de cosas serias y de pecado. Y mientras yo meditaba en eso, vi que eso es una perfecta ilustración de la tendencia humana. Nosotros como humanos tendemos a suavizar nuestro pecado, a admitirlo sin vergüenza y reconocerlo sin arrepentimiento. Como aprenderemos hoy, eso no es lo que distingue a los verdaderos seguidores de Jesucristo. Los verdaderos seguidores de Jesucristo sinceramente sufren, se duelen por su pecado. Jesucristo comienza el Sermón del Monte con estas caridades que marca el carácter de sus verdaderos seguidores. Una descripción de aquellos que pertenecen verdaderamente a su reino. Las ocho cualidades que describimos como las beatitudes describen y definen a los verdaderos cristianos. Y de acuerdo a Lucas, lo opuesto a las beatitudes define a los incrédulos. Jesucristo comienza cada una de las beatitudes con la palabra bendecido, bienaventurado. Y como vimos la otra vez, el domingo pasado, Jesucristo utiliza conceptos del Viejo Testamento y él usa palabras que la Septuagint traduce del hebreo al griego. Él usa la palabra griega en esa traducción, que traduce la palabra hebrea echiré. La palabra griega es makarios. Y makarios describe a una vida que es una vida que está en una situación deseable. Y por esa circunstancia, esa persona está llena de gozo y felicidad. Y todo eso es verdad. Y como aprendimos la vez pasada, por el favor, la bendición de Dios. Entonces Jesucristo describe este tipo de vida, esta vida bendita con estas ocho cualidades que conocemos como las beatitudes. La vez pasada estuvimos estudiando la primera, veamos el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aprendimos de esa bienaventuranza que todo verdadero cristiano está consciente de su pobreza espiritual, de su bancarrota espiritual, que son pordioseros, mendigos delante de Dios, pidiéndole a Dios por su misericordia, pidiendo su perdón, como el hombre en la historia de Jesucristo que clamó: Señor, sé misericordioso conmigo, un pecador. Hoy venimos a la segunda beatitud que se encuentra en Mateo 5:4, un versículo, vean conmigo juntos: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Mientras estudiamos esta beatitud, vamos a entender que no es algo tan simple como aparece en la superficie. Tenemos que considerar tres facetas importantes que nos ayudarán a entender El significado correcto que Jesucristo quiere que aprendamos en esta beatitud. Quiero que lo veamos como un diamante, que podemos ver diferentes caras del diamante y entenderlo mejor. La primera cara o la primera faceta es el carácter del creyente en su llorar, en su tristeza. G.K. Chesterton define una paradoja como la verdad puesta patas arriba para llamar la atención. Esta bienaventuranza es una paradoja divina. Piensa en lo que dice Jesús aquí. Felices los infelices. Bienaventurados los que lloran por su pobreza espiritual. Al interpretar la segunda beatitud, tenemos que entender que fluye de la primera y está íntimamente conectada a la primera beatitud. La primera beatitud es un conocimiento intelectual y una misión de nuestra condición espiritual de pobreza, pero la segunda beatitud es la reacción emocional a esa pobreza. Entonces, consideremos el carácter de este llorar, de esta tristeza. Entonces, vayamos a verlo primero, como muchas veces hago, a entender lo que Jesucristo no está diciendo aquí. Lo que Jesucristo no está diciendo aquí es importante porque hay mucha confusión sobre esta beatitud. Jesucristo no está diciendo bienaventurados los que son espiritualmente oprimidos. Y tampoco está diciendo bienaventurados los que no tienen gozo. No, estamos ordenados a regocijarnos una y otra vez en la Escritura. Como dice Martin Lloyd-Jones, nuestro Señor no está diciendo bienaventurados los cristianos sobrios y tristes. No, no, no. La verdad es que eso es una contradicción en términos. Un cristiano sin gozo es una contradicción. Jesucristo dice, regocíjense que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, tercero, Jesucristo no quiso decir, bienaventurados aquellos que nunca experiencian felicidad circunstancial. No, no, Dios es bueno para todos y Él llena nuestras vidas con cosas buenas. E incluso los incrédulos responden a esas situaciones con gozo. Igual nosotros. Entonces Jesucristo no está diciendo, bienaventurados los que nunca experimentan eso, no. Número cuatro, Jesucristo no está diciendo, bienaventurados aquellos que sufren las dificultades de esta vida. Incluso los incrédulos hacen eso. Y por último, Jesucristo no está diciendo, bienaventurados aquellos que se entristecen o sufren por las consecuencias de su pecado. Muchos incrédulos sufren por las consecuencias de su pecado. Eso no es algo que hay que celebrar, porque no te lleva a nada. Recuerda la historia de Saúl, que vendió su primogenitura en Hebreos 12:47, dice que no encontró lugar de arrepentimiento a pesar de que la buscó con llanto, pero no de su pecado. Él estaba sufriendo por lo que le costó, pero no por el pecado. Jesucristo no está diciendo bienaventurados los que hacen eso. O piensa en Judá, en Judá. Judas, en Mateo 27:3, sintió remordimiento y entregó las piezas de plata a los fariseos y al sacerdote, pero sin embargo murió siendo un incrédulo. Entonces Jesucristo no está diciendo, bienaventurados aquellos que sufren o se entristecen por las consecuencias de su pecado. Entonces, eso es lo que Jesucristo no se está refiriendo aquí. Ahora consideremos lo que Jesucristo sí está diciendo. La palabra griega que se traduce aquí entristecer o llanto se llama, se refiere a experimentar tristeza como resultado de una condición o circunstancia. Esto es entristecerse, esto es el sentir, este sentir de sufrimiento, ¿no? De tristeza. Entonces veamos lo que, como lo vemos en el Viejo Testamento, en el Septuagint, la traducción griega del Viejo Testamento, esta palabra aparece 45 veces y esta es la forma en que se usa. Se usa para Abraham cuando lamentó la muerte de su esposa Sara. Usted sabe lo que es. ¿Usted ha experimentado o conoce a otros que han perdido a alguien que aman a su cónyuge? Pues esa tristeza, ese dolor, se utiliza para Jacobo que perdió a su hijo José, cuando él pensó que había perdido a su hijo José, él se rasgó su vestido y sufrió, lamentó por eso. También se utiliza sobre David, sobre la pérdida, la muerte de su hijo Absalón, en 2 Samuel. También se usa cuando Judas se lamenta por la muerte de rey Josías, en 2 Crónicas 35. Entonces, el sentido de estas palabras se mantiene igual cuando vamos al Nuevo Testamento. Por ejemplo, los discípulos lloraron y se lamentaron por Jesús antes que ellos se enteraran que había sido resucitado de los muertos. De hecho, de las 9 palabras griegas que se expresan este sentir de sufrimiento, de llanto, se utiliza con mayor fuerza. Entonces, los sinónimos del Nuevo Testamento definen esta palabra así como es un dolor o una tristeza que toma posesión de todo el cuerpo que no se puede esconder. Déjeme definirlo de esta forma. Es una profunda, lamentar dolor que agarra el corazón y a veces se expresa o muchas veces se expresa externamente con llantos. Ese es el llanto, el dolor que estamos hablando. Ese es el dolor cuando pierdes a alguien que tú amas y muere. Lucas utiliza una versión diferente en su versión de esta beatitud. Él dice, bienaventurados aquellos que lloran. La palabra de Mateo, que es sufrir, está hablando de la condición interna. Y Lucas está hablando de la condición externa. Entonces, viendo lo que hemos aprendido después de este pequeño estudio, podemos interpretar el comentario de nuestro Señor Jesucristo sobre esta beatitud, que es bienaventurados son aquellos que sufren, que duelen, que lloran. ¿Ves? Como alguien llora por la muerte de un ser amado. Ese es el carácter de este llanto, de este dolor del creyente. No es algo superficial, pero es profundo. Si alguna vez has experimentado la muerte, la pérdida de alguien que tú amas, ese es el dolor que estamos hablando aquí. La segunda faceta de esta beatitud es la causa de esta tristeza, de este llorar profundo del creyente. ¿Cuál es la causa? Bueno, hay solo 2 causas posibles que Jesús se refiere en esta beatitud. Se puede referir al sufrir, al llorar por las pruebas. Y varios comentaristas dicen que esto es que Jesús está hablando, que es el sufrir de las dificultades y los dolores normales de la vida. Hermanos, esto no puede ser lo que Jesucristo se refiere por el contexto. Recuerden, Jesucristo aquí está describiendo el carácter de aquellos que verdaderamente pertenecen a Él. Entonces, esto significa que cualquiera que sea este llanto, este dolor, no puede ser lo que experimentan los no creyentes. Y sabemos que todo el mundo, creyente y no creyente, en este mundo sufre por las dificultades de la vida. Entonces, lo que sea este sufrir, tiene que ser algo que marca al creyente. Por ende, Jesucristo aquí no está hablando de llorar o sufrir por las pruebas de este mundo. En hecho, en el contexto, Jesucristo lo hace claro. En el primer beatitud, Jesucristo nos da la llave para interpretar el resto de las beatitudes. En la primera beatitud, Jesucristo no está hablando de una realidad física, sino una realidad espiritual. Y lo mismo es verdad con la segunda. Cuando Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ahora cuando dice, bienaventurados los que lloran, está hablando de una respuesta espiritual, una respuesta a una realidad espiritual. Entonces está hablando de llorar por sus pecados, de sufrir por sus pecados. La segunda beatitud nos muestra la respuesta del creyente, todo verdadero cristiano, al pecado, a su pecado. Específicamente, lloramos o nos entristecimos por nuestros pecados por 2 formas. Primero, nos entristecemos por nuestro propio pecado. Y si dudas eso, lee los salmos de penitencia, donde el salmista reconfiesa sus pecados y pide perdón. Lee el Salmo 32, el Salmo 51, el Salmo de David de arrepentimiento después de haber cometido adulterio y matado a Urías. Y vemos su dolor, su pena, su llanto por su pecado. Y lo mismo es verdad en el Nuevo Testamento. De hecho, vayamos a Romanos 7. Aquí en Romanos 7 vemos el apóstol Pablo, 30 años después de su conversión, y quiero que veas su perspectiva sobre el pecado que todavía permanece en su vida. No te equivoques, no es que Pablo está viviendo una vida de pecado libremente, no, no, él está viviendo una vida de justicia y santidad, pero todavía sufre por el pecado que queda en su vida. Miren lo que dice Romanos 7, 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado. Ya no soy yo el que lo hace, el nuevo ser en Cristo, ¿verdad? Sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Ahora observa el contraste, ¿verdad? Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. El hombre espiritual se goza en hacer lo que Dios dice. Pero el versículo 23 dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, ¿cómo responde Pablo a esta realidad del pecado que todavía queda en su vida? Versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Si tú eres un creyente verdadero, tú entiendes eso. Así es como tú te sientes. Tú todavía pecas y odias tu pecado y anhelas por ser libertado de tu pecado, de obedecer a Cristo fielmente. Y sufres y lloras sobre tu pecado, te entristeces sobre tu pecado. En 2 Corintios 7, 9 al 10, Pablo describe dos tipos de tristezas. Una que es una tristeza que produce muerte y una que produce verdadero arrepentimiento. Esa es el entristecimiento o el contristarse que da vida, que es verdadero. Segunda de Crónicos dice, porque tu pecado respondió y te humillaste delante de Dios cuando oíste lo que habló. Y Dios dice, y porque lloraste en mi presencia, yo te he escuchado, declara el Señor. Hay un llorar por el pecado que sucede, que Dios reconoce. A mí me encanta como David lo dice en Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un contristo y quebrantado corazón, Señor, tú no despreciarás. Escucha, cuando venimos delante de Dios quebrantados por nuestros pecados, Él nunca nos rechaza, nunca nos echa atrás. J.C. Ryle escribe, el conocimiento correcto del camino al cielo es sentir que estamos en el camino al infierno. Ser conscientes de nuestra corrupción y aborrecer nuestra propia transgresión es el primer síntoma de salud espiritual. Debemos conocer, me encanta esto, mire, debemos conocer la profundidad y la malignidad de nuestra enfermedad para poder apreciar el gran médico. Debemos de conocer la profundidad de no, y la malignidad de nuestra enfermedad para poder apreciar el gran médico. Esto es cierto con enfermedades físicas y también espirituales. Verdaderos creyentes profundamente se duelen sobre sus pecados. ¿Quieres un ejemplo de esto? Toma ese libro que se llama En el Valle de la Oscuridad, que es un libro de oraciones puritanas. Y hay una sección que habla de cómo los puritanos lidiaban con su pecado. O escogen la biografía de David Brennan, que él dice, en mis devociones en la mañana, mi alma estaba derretida y amargamente llorando sobre mi pecado en mi vida. Y eso es lo que sienten los verdaderos creyentes. Si tú eres un creyente, tú entiendes eso. Tal vez no lo digas de esas mismas palabras, pero lo sientes de esa forma. Los creyentes se duelen y lloran por sus pecados. Y también la segunda, el segundo punto, sufren y se duelen por el pecado de otros. Salmo 119 dice que yo lloro porque ellos no guardan tu ley. Ríos de lágrimas vienen en mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Vaya a Ezequiel 9. Déjame este contexto. Judá en su pecado, Dios ha permitido que los babilonios vengan y los lleven cautivo. Y el Espíritu de Dios se está apartando de la ciudad de Jerusalén. Recuerden, la chicaina gloria del Señor que estaba en el templo, ahora se va. Y observen la descripción que en el versículo 2 vemos siete hombres. Seis de ellos son ángeles y el siete, el hombre vestido de lino, es el Mesías preencarnado, el Cristo. Y observen lo que sucede en el versículo 3. Dice que la gloria de Israel se apartó del templo donde estaba. Y observen lo que pasa. Y Dios llamó al hombre vestido de lino. Dios llamó a Cristo, al Mesías. Y él le dijo al Mesías, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la carta de escribano en la cintura y le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén y pon, mira cómo describen a los cristianos aquí, y pon una señal en el frente de los hombres que gimen y se lamentan sobre todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Es un verdadero cristiano. Esto es lo que sucede con el cristiano. Ellos gimen y se lamentan por su propio pecado y por los pecados de los demás. Y miren lo que dice el versículo 5. Pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tengas piedad, vuestros ojos no perdonéis a aquellos que no temen al Señor. Versículo 6, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquéis a ninguno sobre quien está esta señal. En Lucas 19, nuestro Señor se lamentó sobre los pecados de la ciudad de Jerusalén. En 1 Corintios 5:2, Pablo hablando a los corintios dice, os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado. Entonces, una marca que muestra el dolor, el arrepentimiento, el odio, el pecado entre los creyentes es la disciplina bíblica. Entonces vemos en 2 Corintios 12, 21, dice, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente. Ve, aquí está Pablo diciendo, me entristece mi corazón el pecado de ustedes. Entonces no se pierdan el punto que Jesucristo está haciendo en esta beatitud. Aquellos que pertenecen a su reino espiritual, no tan solo están intelectualmente conscientes de su pobreza espiritual, primera beatitud, pero también son movidos emocionalmente por sus pecados y los pecados de los otros. Esta es la causa del verdadero entristecer y agonía del creyente. Y esto lleva a la tercera faceta de esta beatitud, que es las consecuencias de este llorar, este doler del creyente. Hay dos consecuencias de este entristecimiento del creyente sobre su pecado. El primero es sorprendente y una contradicción en nuestra mente, porque Jesús dice que la consecuencia de el dolor y la tristeza espiritual del creyente es que somos bendecidos. Dice el Señor, bendecidos, bienaventurados, aquellos que lloran, aquellos que se entristecen. Macarios, blessed, bendito. Y somos benditos en el hecho de que estamos en una circunstancia deseable. Pertenecemos al reino espiritual y por ende nos gozamos de esa realidad a la misma vez que nos entristecemos por nuestro pecado. Nos gozamos porque sabemos que nuestros pecados son perdonados. Y por ende, la realidad de nuestra circunstancia y la felicidad de que pertenecemos a Dios y tenemos su favor nos causa gozo, ¿no? O sea, hay una segunda consecuencia que es el punto principal de esta beatitud, que somos confortados espiritualmente. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, pues por esto ellos serán consolados. En griego, ellos es enfático. Esto significa ellos y solamente ellos serán confortados. Y observen que el confortado aquí o consolados es pasivo. El que va a consolar no se menciona. Esto es lo que los eruditos llaman pasivo divino. En otras palabras, se refiere a Dios, pero no dice Dios. Jesucristo está prometiendo que aquellos que lloran sobre sus pecados serán consolados por Dios mismo. ¿Cuándo y cómo Dios los consolará? Bueno, es claro por la Escritura que esta consolación viene al creyente en tres formas o en tres tiempos. Primero, somos consolados en el pasado. En el momento de tu salvación, en el momento de tu salvación fuiste convicto de tu pecado por la obra del Espíritu Santo, recibiste convicción de tu pecado y en ese momento sentiste lo malo y lo feo de tu pecado y fue la primera vez que verdaderamente entendiste la profundidad de tu pecado y la realidad delante de Dios y Él abrió tus ojos y confesaste, no puedo creer que hice esto contra un Dios bueno que me creó, sostiene mi vida, mantiene mi corazón latiendo en cada momento, ha sido bueno conmigo. Yo no puedo creer que yo he prostituido todos sus buenos dones para mí y te trajo convicción de tu pecado. Entendiste eso si eres cristiano y en ese momento de tu gran convicción recibiste la gran consolación, porque en ese momento recibiste salvación a través de las promesas del evangelio, recibiste certeza de esa salvación, de ese perdón. Hechos 10:43 dice que todos los profetas de este dan testimonio, todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de sus pecados. Y el momento que recibiste esa convicción de pecado y confesaste y creíste el evangelio, recibiste también el consuelo de Dios, el perdón de Dios. Estás convencido que fuiste perdonado. Dios te consoló. En Colosenses 2:13 dice, y Él nos ha perdonado todos nuestros delitos. Esto tal vez eres un bebé cristiano, pero sabes como bebé cristiano que Dios es tu padre y tus pecados han sido perdonados. En ese momento experimentaste el consuelo de Dios, eso es en el pasado. Pero Dios también nos consuela en el presente. Todos los días como creyente, cuando confiesas tu pecado, cuando lloras y te entristeces sobre tu pecado, Dios te extiende el consuelo de su perdón para contigo. Es como dice David en el capítulo 32:5 de los Salmos, te manifestaré mi pecado y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mis pecados. Si como cristiano verdaderamente confesaste tu pecado en tristeza y con la realidad de ese pecado y lo confesaste a tu padre, tú estás seguro, tú sabes que fuiste consolado y perdonado. Juan, a primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, esto define y describe el patrón diario de vida del cristiano. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Él promete perdonarnos y Él lo va a hacer. Y Él es justo y Él puede perdonar porque Cristo pagó por nuestros pecados. Él nos puede perdonar para limpiarnos de toda maldad. Entonces, conocemos el consuelo en el pasado, en el momento de salvación, y conocemos el consuelo del Señor diario, presente, pero también tenemos una promesa futuro de su consuelo. Lucas 6:21, en esta beatitud, dice, bienaventurados los que ahora lloran. ¿Por qué? Porque reiréis. Viene un día en que ya no vas a conocer el dolor y el llanto por tu pecado. Te reirás por una eternidad, será lleno de gozo y paz, consuelo. Ve a Segunda Tesalonicense, me encanta como Pablo lo dice aquí en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicense 2:16. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, y luego describe a Dios de dos formas, y me encantan las dos, que nos amó. Deja que eso penetre tu mente como cristiano. El Padre y el Hijo y el Espíritu, aunque no mencionado aquí, nos aman. Y luego dice esto, y nos dio consuelo eterno. Observa eso, que nos amó y nos dio consuelo eterno. Vas a ser confortado para siempre, consolado para siempre. Nunca más vas a entristecerte y llorar. Apocalipsis 7, 17 lo dice de esta forma. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Nunca más lágrimas de lamentación, sino lágrimas de gozo. Ahora volvamos a Mateo 5, versículo 4. Y quiero que veamos este punto de qué está Jesucristo hablando aquí, qué consuelo está dando él. Bueno, Jesucristo le está enseñando a sus discípulos que ya son salvos, que ya han sido consolados en su salvación inicial. Entonces, cuando él dice que aquellos que lloran serán consolados, tiene que referirse primordialmente al presente, pero en especial al futuro. Recuerde que estas beatitudes son para un distante futuro. Lo yo lo hice de esta forma. Hay otro consuelo, el que podríamos llamar la bendita esperanza. En ese estado eterno seremos total y completamente bien, bendecidos. No habrá nada que empañe la vida, nada que la menoscabe, nada que lo estropee. No habrá más dolor ni suspiros. Todas las lágrimas serán enjuagadas y no nos deleitaremos para siempre en la luz eterna del sol y experimentaremos alegría, felicidad y gloria sin mezcla ni estropeo. Felices los que lloran porque ellos serán consolados para siempre. ¿Cómo Jesucristo puede hacer esta promesa? Bueno, es porque cada persona que verdaderamente se entristece y se duele por su pecado, que ha sido una ofrenda, una ofensa al Dios Santo, esa persona siempre da vuelta en arrepentimiento a Dios. Y cuando da vuelta en arrepentimiento a Dios, se encuentra el perdón y la paz de Dios. Nadie que verdaderamente ha creído en Jesucristo puede llegar a creer en Cristo, al menos que primero ellos vean su realidad, su pobreza espiritual, y segundo, se duelan y lloren sobre él. Esta es la forma en que tú entras al reino. Si esto no te describe a ti, no eres cristiano verdadero. Y a la misma vez, el dolerte por tu pecado no termina después que has sido salvo, sino continúa. Mira lo que dice Jesús. Literalmente en el griego dice, bienaventurado aquellos que lloran, el presente. El W. Pilo dice así: este llanto no se limita o debe limitarse en modo alguno a la experiencia inicial de conversión y contrición, pues fíjense en el tiempo verbal presente, no es ha llorado, sino lloran. Una experiencia presente y continua. El propio cristiano tiene mucho por lo que llora, los pecados que ahora comete, tanto de omisión como de comisión, son para él un motivo de dolor diario, o deberían serlo, y lo serán si su conciencia se mantiene sensible. El descubrimiento cada vez más profundo de la depravación de su naturaleza, la plaga de su corazón, el mar de corrupción que hay en su interior, que contamina todo lo que hace, le aflige profundamente. Sin embargo, cuando tú llegas a Cristo, más ves tu pecado y lo más feo que se ve. Entonces aparenta que estás empeorando cuando en realidad te estás mejorando, ¿no? Está menguando tu pecado a la vez que creces en santificación, pero ante tus ojos ahora tu pecado es mucho más grande que antes porque tienes más conocimiento y ahora ves tus actitudes y lo que haces y tú dices, ¿cómo puede cualquier cristiano pensar como yo? ¿Cómo puedo ser tan malagradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida? Y ves, estás viendo el pecado más claro, diferente a como lo veías antes, ahora lo ves más como Dios lo ve y el verdadero creyente clama en llanto y dolor sobre su pecado. Y continúan lamentándose sobre su pecado. Entonces, ¿qué demuestran los incrédulos? ¿Cómo los incrédulos reaccionan contra su pecado? Ellos no lloran sobre ello. Ellos lo ignoran en muchos casos y continúan viviendo como si nada. Los incrédulos lo tratan ligeramente. Ah, esto no es nada, ¿qué importa? Esto es un chiste. Ellos lo racionalizan. Pero mira lo que dice Dios en Jeremías 8:12. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, tampoco han sabido ruborizarse. Por tanto, no tienen vergüenza de su pecado. Entonces ellos le cambian el nombre. Ellos dicen ahora la ira, le dicen frustración. Alcoholismo, perdón, borrachera, dice, ah, eso es alcoholismo. Fornicación, dice, no, eso es relación sexual prematrimonial. Homosexualidad, dice, ah, eso soy gay. Adulterio, ah, tengo una canita al aire. Rebelión contra Dios, se llama ahora trans. Y sigue, ¿no? Entonces, cambiando el nombre, reclasificando nuestro pecado. El incrédulo ahora lo reclasifica como algo moralmente bueno. Romanos 1:32 dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Ellos dicen, no es pecado, es bueno, vamos a celebrarlo. Jesucristo resume el incrédulo como se acerca al pecado con una palabra. Vamos a Lucas 6. Lucas 6, mira el segundo parte del versículo 25. Jesucristo dice, ¡ay de vosotros los que ahora, qué? Se ríen. ¡Ay de vosotros los que ahora reís! Porque os lamentaréis y lloraréis. Él dice, esto es lo que hace el incrédulo. Ellos se ríen sobre su pecado. Carlos Spurgeon dice, si puedes mirar el pecado sin tristeza, es que nunca has mirado a Cristo. Si tú perteneces al reino de Cristo, no tan solo dolorosamente te das cuenta que de tu realidad, de tu pobreza espiritual, sino que también lloras conmovido interiormente de tu corazón por tu pecado. Pero si tú perteneces al reino de Satanás, tú no te dueles por tu pecado, tú te ríes, no tiene importancia, lo celebras. Lo pones en las redes sociales y te jactas en lugar de llorar. Todo incrédulo se ríe de su pecado y los pecados de los demás. Pero yo quiero que veas cómo Jesús describe el final de eso. Volvamos a Lucas 6:25, la segunda parte de ese versículo. ¡Ay de vosotros! ¡Juicio a vosotros los que ahora reís! Porque os lamentaréis y lloraréis. Esto es sobrio. Esto no soy yo que lo dice, esto es Cristo. Y Cristo está diciendo, ríete ahora porque lo que te espera es lamentarte y llorar para siempre. 7 veces en los evangelios, 6 veces en el evangelio de Mateo, Jesucristo se refiere al infierno, a un lugar de lamentaciones y llorar. Vayamos un momento ahí a Mateo 13, Mateo 13. Mateo 13, versículo 40, mira lo que dice. Él dio la parábola de la cizaña, que decían ser creyentes y no lo son. Y mira lo que dice, porque así como las cizañas se recogen y se queman en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y os hará y los que hacen iniquidad, y lo echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Los incrédulos se jactan y dicen, ah, vamos a tener una fiesta en el infierno. Mira, si tú te ríes ahora, vas a llorar para siempre. Es lo que dice Jesús. No en arrepentimiento, pero en remordimiento de que perdiste una oportunidad y ese sufrir que caracteriza la eternidad de aquellos que no están en Cristo será tu realidad. Cristo dice, bendito, bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Pero dice, maldito eres tú. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis para siempre. Por eso las consecuencias ahora, o lo que podemos aplicar de estas dos beatitudes. Bueno, primero, examínate a ti mismo. ¿Ves? Como las otras beatitudes, esto es una prueba. Si tú profesas ser un cristiano, verdaderamente te dueles y lloras por tu pecado, o lo tomas ligero, lo racionalizas, le cambias el nombre y lo reclasificas y lo redefines como algo bueno. Mira, estas beatitudes, Jesucristo expone el engaño de aquellos que tienen las respuestas correctas, pero no tienen un corazón cambiado. Jesucristo dice, mira, a mí no importa lo que tú digas. Si no estás caracterizado por dolerte y llorar por tu pecado, tú no eres cristiano y no estás en mi reino y debes de disfrutar toda la felicidad y el gozo en esta vida que puedas, porque vas a pasar la eternidad llorando y lamentándote en agonía eterna. Y si estás aquí esta mañana y tú dices, Tom, yo creo que ese soy yo, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedes volver a la primera beatitud. Puedes volver y reconocer que eres un mendigo, que puedes venir delante de Dios y estás pobre y necesitado y apártate con Dios y suplícale por su perdón y confiesa tu pecado como el hombre en la historia de Jesús que se dio contra el pecho y miró hacia arriba y le dijo, Señor, sé misericordioso conmigo, un pecador. Y eso es lo que puedes hacer. Y aquí está la buena nueva. Jesús, David dice que un corazón con Cristo y humillado Dios no rechazará. Si tú vienes a Él así, Él te recibirá siempre. Esa es mi oración para ti hoy. Y la razón por la que puedes hacer eso es por lo que Cristo hizo. Dios envió a su único Hijo al mundo y Él añadió a su deidad humanidad completa y Él vivió la vida que tú se supone que vivieras, una vida de obediencia a Dios. Y luego murió la muerte que cada aquel que cree en Él se merecía para satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios demandaba muerte para los pecadores y Cristo murió por cada aquel que creyó en Él para que Dios nos pudiera perdonar y Dios lo levantó de entre los muertos y en Él nos levantó a nosotros. Y eso, señores, es en las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Tírate a los pies de Jesús. Clama a Dios por su misericordia. Dile, mírame a mí, un pecador, Señor, y dame el perdón que Cristo compró para mí. Segunda implicación. Si tú eres un creyente, y esa es la mayoría de nosotros aquí esta mañana, permíteme darte dos aplicaciones o dos puntos de aplicación. Número uno, esta beatitud te debe dar confianza de que perteneces a Jesús y a su reino espiritual. Considéralo. Jesús dice, si tú lloras sobre tu pecado, si tú estás quebrantado sobre tu pecado, entonces Dios te ha consolado con salvación y Dios te consolará para siempre, una eternidad. ¿Puedes creerle a Dios? Me encanta lo que dice el profeta. Dios no es un hombre que mienta o el hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo ha dicho, no lo hará. Lo ha hablado y no lo hará. Puedes confiar en Dios. Esto es lo que dice Jesús. Vive en esa certeza. Si tú te lamentas sobre tu pecado, serás consolado para siempre. Hay una segunda aplicación. Esta beatitud nos anima a todos a manifestar un estilo de vida, un patrón de vida eterno de manifestar nuestro llanto sobre nuestro pecado. Así como en Mateo 6:12 debemos de pedir por nuestro pan diario, también debemos de pedir por nuestro perdón diariamente. Perdónanos así como perdonamos a los que nos ofenden. Eso debe ser el patrón de nuestras vidas. 1 Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, Por eso la primera de las 95 tesis que Martín Lutero clavó decía esto: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, pidió que toda la vida de los creyentes fuera una de arrepentimiento. Jesucristo lo puso de esta manera: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Oremos juntos.